Bienvenidos y bienvenidas a Ñameando, el podcast oficial del periódico humorístico puertorriqueño El Ñame.
Bienvenidos todos y todas al episodio 108 de Ñameando. Evidentemente no nos autocancelamos después de todo, estamos de vuelta. Cangriman, ¿cómo estamos?
Todo bien, mano. Aquí pasando las alteras de las navidades. ¿Qué? Todavía.
De las navidades, cuéntame, ¿cómo estuvieron esas navidades?
Pues, mano, estuvo bueno. O sea, ya te hablaré de las vacaciones más en detalle, pero yo creo que yo mientras no llego al área metro soy feliz.
Ahí es donde se acaba la felicidad del Cangriman, es cuando está todo verde, hay montes y todo está bonito y no hay cacos. Entonces, cuando entras al área metro, ahí es que se jode la cosa.
Ahí es que se jode todo. Pero sí, mano, no, sí, estuvo bueno, y lo estoy extrañando, tú sabes.
Hablando de extrañando, aquí como que hace falta alguien, ¿verdad que sí?
Sí, hace falta alguien, y este alguien, yo no estoy en speaking terms con él ahora mismo.
¿Qué pasó? ¿Qué te chismaste con Oscar Marrano? ¿Qué pasó? Cuenta, bochinche.
No, nada, pues, tú sabes, ya que te estaba hablando de las vacaciones, la había pasado lo más bien, y pues, ¿sabes? Después que yo vuelvo, pues, me dio el post-Puerto Rico depression. Uh-huh. Y sucedía que Majano estaba online, y yo le digo, oye, Majano, mano, estoy en el post-Puerto Rico depression, ayúdame. Y lo que el maldito hace es que, bueno, te ayudaría. Pero es que estoy ahora mismo en el Ocean Front en Jobo, jaltándome de aquí de una sopita de camarones. Hablamos ahorita, yo y te ayudo con eso.
Entonces, tú sabes que él estaba en la casa, él estaba en los calzoncillos, tirado en el sofá, comiendo ramen, solo en la casa, viendo televisión. Eso no se lo cree nadie, de que estaba en la playa.
No, bueno, esta es la cuestión, que él todavía no ha salido del Ocean Front. Él se quedó ahí y se ha pasado toda la semana enviándome fotos de todas las cosas ricas que está comiendo en el Ocean Front. por eso es que él no está aquí. Porque ahora mismo está pidiéndose otra onda de entremeses y me va a torturar en la próxima hora con otra foto de lo próximo que se está comiendo en el Ocean Front.
Eso es, ¿cómo se llama eso? Cruel and Unusual Punishment.
Sí, pero curioso que hay tiempo para eso y no para escribir noticias en el Ñame ni para estar aquí.
Sí, ¿verdad? Porque no se puede llevar la laptop para la playa y ver el caso ya.
No sé. Pero nada, disfruta, Majano. Lo único que te deseo es una...
Es como la gente que está reportada al fondo, pero porque le duele la espalda o algo así, pero se pasan haciendo deportes y eso.
Sí, yo solo le deseo food poisoning. Pero está bien. Disfruta, Jobo, cabrón.
Que vaya un cuchifrito de mala muerte y...
Sí.
De higiene dudosa.
Sí. Pero nada, en eso estamos. ¿Verdad?
Ya que tocaste temas, explícame eso del Post Puerto Rico Depression. Porque tú escribiste una entrada en el Ñame que hacías parecer todo lo contrario, de que te habías saltado.
¿Sabes qué? Eso fue más bien una crónica atrasada de mi experiencia el año pasado.
Ah, okay, o sea que
porque este año
por un año completo y lo soltaste ahora.
Exacto, porque me di cuenta de mi mejor del año antes. Vamos a dar resumen de lo que usualmente ocurre cuando yo voy a Puerto Rico. Voy, la paso lo más chévere el primer par de días, qué sé yo, me voy para la playa, como bien rico allá abajo en Jobos, en Cabo Jojo, y algo pasaba que eventualmente yo me saltaba de Puerto Rico y ya a la semana y media la vena estaba latiendo en el coco y yo no veía la hora de irme. Pero esta vez lo que hice distinto fue que yo no tenía ninguna razón para ir al área metro. Y la pasé súper nítido, brother. Chacho, súper relax. Estuve en Tres Lechonadas, me la pasé en Cabo Jojo, ¿sabes? Porque ese es el territorio mío allá abajo, por el área oeste.
O sea que si tú dices que estabas lechoneando, estabas literalmente lechoneando.
Bueno, en realidad fui a tres lechonadas distintas. Así que eso explica las 6 libras que eché en esas 2 semanas. Pero, sí. Pues nada, la cuestión es que, bueno, O sea, después que regreso en el depression, tú sabes, porque, qué sé yo, extraño la comida, extraño la familia, me voy a cago en la madre aquí con el frío. Entonces, pues, ese es el año al post-Puerto Rico depression. Pero, anyway, la historia, ya que preguntaste sobre la historia del año pasado. El año pasado yo me la pasé casi todo el tiempo en el área oeste. Y el último día, pues, me fui el día antes para allá, para Carolina, pues para prepararme para irme por San Juan. Y esa mañana tuve que coger unas gestiones por Carolina antes de irme. Y, mano, ya a las par de horas, ya yo le estaba sacando el dedo a la gente, en serio.
Estabas alto de odio.
Alto, brother. Curioso, porque esa mañana yo no me quería ir. Después de una hora en Carolina, yo no voy a la hora de llegar al aeropuerto. Entonces, pues sí. Y curiosamente, pues los cortes de pastelillo tuvieron mucho que ver con mi exabrupto. Y de ahí, esa fue, o sea, que cuando escribí esta historia esta vez fue como que, wow, qué bien le ha pasado esta vez, qué fue lo que hice distinto esta vez. Ah, espérate, no he ido al área metro y nadie me ha hecho un corte pastelillo. Y yo creo que esa es la experiencia mucho, que de hecho hay gente que dijo en la historia que eso es exactamente lo que les pasaba, que se iban al tránsito Puerto Rico y se agitaban. Pero nada, aparte de eso, pues ya, ya he descifrado el secreto para pasarla bien en Puerto Rico, tú sabes. No, mira el área metro, ya. Ni ver las noticias, no escuchar la radio, no escuchar a Dávila Colón con sus estupideces y ya. Está todo bien.
O sea, tú dices pasar todo el tiempo en la playa y en lechonada y en fiestas navideñas y ya.
Y eso es todo, brother. Y no exponerte en nada al área metro. Para mí ese es mi secreto.
Ah, bueno, entonces, yo te diría.
Ajá, entonces, termina. Como me fui por Aguadilla esta vez. Fue un éxito rotundo para mí. Yo no tuve que pisar el área metro para nada, brother. Llegué a la 1 de la mañana a Aguadilla y me fui a las 12 del día de Aguadilla. Entonces, eso fue un éxito rotundo. Así que...
Yo te diría que lo más conveniente sería que hicieras eso por el tiempo que vayas a hacerlo. Entonces, el día antes lo pasaras en el área metro para llenarte de odio, para entonces irte con ganas. Porque ¿cuál es el punto de irte así lloriqueando en el avión así... y raspando la ventanilla como que no me quiero ir y estar en tu casa todo lloroso?
No,
y
no, mano, el avión,
no, llénate de odio, entonces vete lleno de odio y estás tranquilo.
Es que el avión te tortura, el de Aguadilla te tortura, brother, porque el de Aguadilla pasa y tú ves clarito,
pasa al lado de Friquitines,
es clarito el pueblo de Isabela, toda esa área de Villa Pesquera, Jobo, eso se ve clarito, tú sabes. Esto estás como que me cago en
No veo cacos, qué belleza.
Cacos, mira la playa, fuck, tú sabes. Así que, pues todavía estoy en el post-depression, mano, pero ya se me pasará ya el conformismo, se apoderará de mí y me olvidaré de lo bueno que está eso allá abajo. Así que, pero
qué problema el tuyo, ya lo sabes, la próxima vez pasa un poquitito de tiempo en el área metro para irte con ganas.
Exactamente, a menos que el área metro llegue al área oeste, que ese es mi miedo, pero...
Sí, ciertamente se está expandiendo.
Sí, no, allá en Isabela mataron un tipo pasada ni la medianoche. Tiro en la cabeza al tipo.
¿De verdad?
Sí, y resultó...
¿Para perdida o asesinato?
No, fue disparado, ultimado y todo, con tiro en la cabeza, yo creo.
O sea, una bala
encontrada, no sé. Pero fue un bochinche, esto yo me enteré del bochinche. El bochinche parece fue, ay, es que sé yo, fue una pelea entre vecinos.
Ah, sí, ok.
Pero nada.
Anyway, por lo menos tú, ¿qué? Fuiste a Puerto Rico.
Ajá, ¿qué hiciste?
Estabas en climas calientes, comiendo comida buena. Y no te enfermaste, ¿verdad que no?
Fíjate, me di un catajito el fin de año y me duró como un par de días.
Ah, ok. Pues yo la pasé en Buffalo, New York. Muchas gracias. Donde nevó como unas 6, 8 pulgadas de nieve. No subió de 30 y pico bajitos.
Ok.
O sea que básicamente yo estuve en casa de mi hermana, tuve básicamente 4 paredes. Por una semana y media, algo así. Me enfermé. Contrario a ti, que ganaste, ¿cuántas libras? ¿6 libras ganaste?
6 libras de lechón, cuero, ajos con gandules y pasteles, brother.
Pues yo me enfermé, no comí como por 3 días corridos, perdí como 2 o 3 libras. Así que les recomiendo a todos la dieta de Búfalo, se la recomiendo a todos. Por lo menos estaba mami y cocinó, y por lo menos comí comida buena de mami. Llevó pasteles y todo, así que por lo menos comí pasteles también, hijo, con andules. Pero no es lo mismo.
No es lo mismo. No es lo mismo que ir a la granja ahí en Quebradilla y pedir ahí los cuajitos ahí mismo que te los den.
Viste lo que estoy haciendo ahí, estrujando en la cara todas las cosas que...
Vete para la mierda antes de que se me olvide.
Ay, Cabo Jojo está bien cabrón.
El hecho de nada, como que no significa nada en Búfalo, así que por lo menos tú pudiste degustar. Mira, me está dando el post por Rigo Depression a mí, mira, me lo pegaste.
De nada. Pido que alguien comparta la miseria conmigo.
Bueno, y vamos a hacer un segue bien chévere aquí para hablando de otra persona que también se tiró el Grumpy Cat en las Navidades. vamos a hablar de la doña. Oye, mano, esa tiene que ser la imagen para el post. Es el Grumpy Cat abajo que dice me dieron otra pobola. Nuestra Grumpy Cat local fue la señora que entrevistaron en Univision. Fue la tradicional actividad de Reyes, ¿no? Que normalmente la hacen en San Juan, pero este año me pareció buena la idea, la distribuyeron en diferentes pueblos alrededor de la isla. Había diferentes actividades donde pues había actividades para los niños y pues le daban regalos y qué sé yo. Entonces, en las noticias de Univision estaban entrevistando a padres y a niños en la actividad y pues todo el mundo, que la actividad está muy buena, los regalos están buenos, muy organizado. Entonces, la nota discordante fue esta doña que se hizo infame, porque le preguntaron y ella dijo, ay, que se ve que caminan mucho, y yo tengo mi nena enferma y nos hicieron caminar mucho, y después de esperar tanto para que no tiran una trapo bola. Y es como lo dice también la tipa, como dice, para que no tiran una trapo bola. Mira, carajo.
Es que la verdad que las cosas regaladas, es que la gente que le gusta las cosas regaladas es exigente.
Claro, a mí no me regalan porquería. Si tú me vas a regalar algo, me tienes que regalar algo bueno. Es más, esa bola era de marca, ¿verdad?
No era de marca.
La quiero.
A decir verdad, yo vi la bola que tenía la muchacha, era de esa de baloncesto, ¿verdad?
Yo no me acuerdo.
Se le notaba que no era de la mejor calidad. Era de esas de 7-8 pesos, pero anyway, es regalar, que se cae, no sé cuál es el show. Pero yo no sé si este caso, porque yo me acuerdo que eso empezó en Twitter, con lo de atrapo bola, y yo no entendía qué carajo estaba hablando la gente.
¿Qué te pasa? Porque no estás en Facebook, ponte en Facebook. No entendí.
Y yo estaba, pero puñeta, que eso es atrapo bola, yo no entiendo esa mierda. Hasta que tú escribiste la historia, entonces caí en cuenta que era lo que estaba pasando. Pero... O sea,
que el ñame le informa a los mismos periodistas del ñame qué es lo que está pasando en Puerto Rico.
Exactamente. Bueno, yo todavía estaba en vacaciones, a mí no me importaba nada de eso. Anyway, yo no sé, para mí este fue uno de esos temas como que la gente se tiró demasiado como que a sobreanalizarlo. Como que, esto refleja la dependencia del puertorriqueño, qué sé yo, lo malagradecido que es, algo así, ¿sabes? Vi mucha gente en los periódicos y en qué sé yo, en blog posts, como que sobreanalizando el evento. Yo como que lo vi más bien como que, pues, esto es una doña que dijo eso y ya. Pero como que, eso fue como que lo que me llevé, como que la gente como que insistió en sobreanalizar lo que dijo una doña, pero anyway, no sé cuál es tu punto de vista. Sí.
Bueno, a mí honestamente me da pena la doña, porque ella no era la única que estaba pensando una trapo bola. O sea, créeme que no era la única que está como que, hello, esto es lo que me va a dar el regalo, una bola.
Y una bola barata.
Y para colmo una bola barata, según el Cangri, yo no sé, es un fino catador de bolas. Cabrón, voy a poner eso en un hashtag. El Cangrimán es un fino catador de bolas. Te jodiste. Anyway, sí, o sea, ella no era la única que estaba pensando eso. Fue la, y posiblemente no fue tan siquiera la única que entrevistaron que lo dijo. Fue simplemente la que pusieron, ¿no?
Sí, sí.
O sea que pues hasta cierto punto es injusto porque la están cogiendo con ella cuando ella posiblemente estaba dándole voz a algo que mucha otra gente estaba pensando también.
De hecho, hubo una señora, ¿no?
Sí, claro, Trapobola Part 2. Electric Boogaloo. Cabrón, ¿tú viste ese video de la segunda, la de la Trapobola 2? ¿Lo viste? Una tal Doña Dominga.
Lo vi por encima, que hablaba algo de las laptops y qué sé yo qué más.
El video está, la tipa está tan y tan y tan en un viaje que parece que el video lo hicieron como una parodia, te lo juro. Yo no estoy 100% seguro que ese video es de verdad. Porque un viaje para decir esas cosas, no lo puedo creer. Ella estaba diciendo de que si en otras ocasiones hasta laptop han dado. Como que, ay, ¿dónde está mi laptop? Básicamente lo que dijo ella. ¿Dónde está mi laptop? Ay, esta bola yo la intercambio por la laptop. ¿Para qué es la bola? Ah, la bola es el regalo. Ay.
Yo creo que, sí, ahí, esa actitud sí me encojona. Como que, ¿dónde está mi laptop? Mira, primero, que es regalado. Así que deja exigir. Segundo, todo el mundo quiere una laptop. Es como que, vete para el carajo, mano. O sea, ¿Tras qué dado? Entonces, no, ahora hay estándares. Si no es una laptop, estoy encojonado. Okay, mano. Oh.
Ese es el problema con todas estas cosas que son como... No sé cómo es la palabra que le dicen.
Que mantengo...
Como beneficios auxiliares que tú das al pueblo, ¿no? Cualquier cosa que tú haces... No sé cuál es el término. Pero el punto, como esta fiesta de pueblo en que se dan regalos a los niños, ¿no? Alguien lo empezó, en algún gobernador lo empezó en la historia, honestamente no sé cuál. Claro. Pero el gobernador que se le ocurra dejar de hacer eso, se cagó en su madre. Se cagó en su madre. Porque quién, ay, pero y la actividad de Reyes, pero hay los niños, ¿qué pasó con los niños? Ay, a este gobernador no le importan los niños.
Exacto. Por lo menos este ya, como quien dice... ¿cómo se dice esto en español? Como que he bite the bullet y ya bajó el estándar. O sea, como que okay, sacaron las laptops, que de hecho yo pienso que eso está bien. Porque para mí eso como mal acostumbra a la gente, como que no voy a esperar a tal día para que me den la laptop. Y después se forma el ser para afuera que se formaba. Porque claro, aquí yo siempre era un caos, siempre alguien salía mal herido, o algo pasaba, o una pelea por la maldita laptop.
Y se forman revoluces por cuando ponen panties a un peso en ¿dónde carajo fue eso? En Pitusa, en Isabela. Fue en Isabela, no te hagas. Ajá, ¿en dónde fue, Isabela?
Pues eso iba a decir, eso pasó en Plaza Isabela. Que de hecho es uno de mis sitios menos favoritos de Isabela. Yo creo que ese mall mató el pueblo. Ese mall mató el pueblo. Ese mall mató completamente el casco urbano de Isabela.
Esa vibrante urbe que era Isabela.
No, en serio, tú sabes. Es que, mano, ¿sabes? Tú vas ahora a Isabela.
Y el rol de capitalino come mierda. El rata.
Sí, no, exacto. Es que no es que Isabela hubiera sido una, ¿cómo se dice? Una metrópoli. Pero, o sea, el pueblo tenía sus tiendas y, pues, la gente andaba por ahí, qué sé yo, brother. Ahora no hay casi ninguna tienda. O sea, cuando tú vas al centro de Isabela, cuando tú te paras en la plaza, todas las tiendas que estaban ahí antes, que, pues, es el típico pueblo que tiene las tiendas y arriba hay como apartamentitos, o sea, sí, donde viven los dueños, las partes de abajo están desoladas. O sea, no hay nada, absolutamente nada. Ese pueblo está muriéndose, ese casco no sirve. Y eso empezó, tiene nombre y apellido, Plaza Isabela, cuando llegó ayer el Walmart. Y, pues, hermano, o sea, para mí es difícil estar ahí, o sea, cuando yo veo que el pueblo está muerto. Pero, anyway, sí,
pero en todos los municipios en la isla, eso no es nada, no es, ¿sabes? Siempre, si no es el Mayagüez Mall o Plaza Caribe, eso sí, eso. Pero, esa es la historia que se da en los demás municipios, eso no.
Sí, pero nada, pero a mí me alegra mucho que Plaza Isabela haya pasado a la infamia con el episodio ese de las panties.
Me da mucha alegría. No fue Plaza Isabela la que se fue, porque yo ni sabía qué carajo era Plaza Isabela hasta que...
Sí, porque
Plaza Isabela... La infamia fue el pueblo de Isabela y los isabelinos. Así que... isabelinas quieren panties y los quieren ahora y los quieren a peso.
Sí, el Walmart de Plaza Isabela, de nuevo... Un sitio que yo implosionaría con mucho gusto. Pero, anyway,
Pero ¿y esas gangas? ¿Dónde se van a conseguir sus braguetas, las isabelinas? Van a tener que estar comprando panties caras en, yo no sé cuál sería la alternativa en Isabela. La casa de las braguetas de doña Titi, no sé.
Ya nada de eso existe. Ahí todavía lo que existe es este, ahí, ¿cómo se llama? Tienda Papo. Esa mierda todavía existe ahí, eso yo no puedo creerlo. Tienda Papo, creo que es. Y la Gran Vía, hay una Gran Vía, yo creo.
Todavía estamos en Tienda Papo. Tienda Papo.
Sí, Tienda Papo.
O sea, déjame hacerte la cronología. Hubo un don que le decían Papo y montó una tienda y dijo, ¿cómo lo pone la tienda? Tienda Papo, tienda, eso suena clase. Y le puso Tienda Papo.
Sí, sí, eso.
Ok, en lo que tú hablas, yo voy a buscar en internet a ver si Tienda Papo tiene una página en internet. Tienda Papo. Me voy a caer de culo si tiene una tienda.
Ah, eso no es. Eso si no tiene una...
Ay, qué pena. Déjame decirte, hay varias tiendas de papo en diferentes sitios.
Sí, probablemente. Yo no dudo que en mínimo 40 pueblos de Puerto Rico hay una tienda papo.
Permiso, hay un directorio de tiendas papo.
Sí.
Ya, espérate, déjame ver si esto es en Puerto Rico, a lo mejor es en otro lado. En todotiendas.com.
No, lo estoy viendo. No, me dice Madrid.
Ah, ok. Ah, pues. Hay un papo en la madre patria que también pensó que era buen nombre para su tienda.
Aparentemente, eso es como, parece que es una cadena de Madrid. Estoy jodiendo.
¡Ah! ¡Sí! ¡Hostia! Tengo que expandir mi imperio de tiendas. ¿Dónde puedo montar una nueva tienda? ¡Ah, ya sé! ¡En Isabela!
Anywho.
Si tuviéramos un solo podescucha español, lo acabamos de perder.
Exactamente.
Adiós, Comercindo, o como te llame.
Pero nada, bueno, desviamos el tema que estamos hablando, la trapo de bola y la gente malagradecida. Pues ya que estamos hablando mierda de psicoanalizando a la gente con esa. Psicoanalizando la cultura puertorriqueña basado en el comentario de una doñita que estaba encojonada por una bola de baloncesto.
Dale, extrapola.
Vamos a entonces a psicoanalizar por cosas que valgan la pena. Por ejemplo, como la gente que, como que el hecho de que bien pocos papás fueron a buscar las notas de los nenes. La semana pasada, que esta semana se suponía que iban a ir los papás a buscar las notas de los nenes a las escuelas y hubo un turnout bien bajito. Tengo entendido que fue de 30%.
Entre todas las escuelas, en todo el sistema.
Fue algo bien patético. Y el gobierno, justamente, pienso yo, porque algo hay que hacer para que entren en tiempo, quieren obligar a los papás, de alguna forma, a que, por el amor de Dios, interésate en el. ¿Cómo es? En el bienestar de tu hijo. Y quieren condicionar. ¿Cómo? A ver, voy a buscar la nota aquí rápido.
De hecho, sí, estoy buscando la noticia y sí, dice que el Departamento de Educación estima que comúnmente solo un 30% de los padres de los estudiantes de escuelas públicas se presenta a buscar las notas de sus hijos.
Ok, aquí está. Ante este panorama, García Padilla, el nuevo gobernador de Puerto Rico, reiteró su intención de condicionar algunas ayudas que ofrece el gobierno a la participación de los padres en asuntos escolares de sus hijos. ¿Sabes qué? Yo creo que esto está bien. Esto está perfecto. Porque, ¿verdad? 30% eso es inexcusable. Y pues, es malo que tengas que recurrir al chantaje para que un papá vaya a la escuela a buscar las notas de sus hijos. Pero es que, puñeta, algo hay que hacer. O sea, porque esto está cabrón. 30%, brother, una indiferencia cabrona a cómo se educan los nenes. Tú sabes, por eso es que seguimos en la mierda que estamos.
Yo creo que ese es el tipo de cosa que suena bien en práctica, pero... Que en teoría, perdón, pero ponerlo en práctica va a ser bien difícil. Porque, ¿qué tú vas a hacer? Entonces, ¿qué vas a hacer? Los directores de escuela tienen que estar enviándole informes al gobierno de qué padres vino antes de que el gobierno les envíe cheques de cupones o antes de que, qué tipo de ayudas van a estar ligadas a esto, ¿entiendes?
Sí.
Que le van a descontar dinero, o sea, entonces, ¿y tienen que venir los dos padres o basta con que venga uno, y qué pasa si los dos papas, qué pasa si los dos padres trabajan. Digo, en la noticia dice de que, pues, que están al tanto de que va a haber, puede haber excepciones y qué sé yo, pero no sé, me parece que va a ser un poco difícil de implementar.
Sí, el otro, ¿sabes? Es coercivo, eso es cierto, difícil de implementar, pero es que, mano, 30%, tú sabes, y pues yo tengo familiares que son maestros, y por ejemplo, mi hermano es un maestro, y da clase en la universidad y en la escuela pública, y me dice que eso está cabrón, tú sabes, que los papás se te arman, o no van, o si le dice, mira, el nene no está yendo, se te arman, tú sabes. Suena heavy-handed, ¿cómo es? Suena oneroso esta propuesta, pero es que como que parece que ha llegado a un punto que, pues, mano, te voy a tener que donde te duele entonces, en el bolsillo, con las ayudas, porque está cabrón. Y, bueno, no sé, yo esto, o sea, es como que mixed feelings, pero sigo diciendo como que, ok, perfecto, porque algo hay que hacer.
A mí, yo no tengo mixed feelings, o sea, para mí la suena algo razonable, o sea, para mí, una vez el gobierno te está dando una ayuda, el gobierno, digo, y por el gobierno, obviamente entiendo que se refiere a la sociedad en general, a través de, usando el gobierno como instrumento, ¿no? La sociedad en general tiene derecho a ponerte exigencias, ¿no? Como que, mira, no, nada es gratis en esta vida, si tú quieres recibir estos beneficios, tienes que hacer esto y lo otro. Por ejemplo, no te podemos coger usando droga, o no te podemos coger, qué sé yo, yendo a la cárcel, o no sé, o sea, ciertamente hay cosas que tú puedes condicionar ciertas ayudas con ciertos, ¿verdad? Condicionar las ayudas como tú quieras, pero el problema es que me parece que va a ser difícil de implementar. Se va a prestar a mucha confusión, mucho bochinche. No, yo sí fui. Entonces el director dice que no fue, pero el papá dice que sí fue. Entonces, como que...
Sí, sí, sí. No, te entiendo, te entiendo. Pero, mano, 30%, o sea, wow, de verdad, eso está bien inexcusable. Oye, de hecho, ibas a comentar así como en una parte, vi una especie en ¿cómo se dice? En peligro de extinción en un mall en Puerto Rico. Tú sabes que yo le tengo bien poca fe a la, ¿cómo es? Yo creo que un sistema educativo que tiene 30% de participación de los padres, pues, me dice que los estudiantes, pues, están un poquito rezagados y, pues, no les importa las cosas que les debe importar. Pero, brother, estaba caminando por Plazatillo y puedes creer que veo a un chamaco que está esperando a su mamá al frente de la tienda. O sea, que usualmente eso es lo que pasa, se sientan. Uh-huh. Y este muchacho estaba leyendo un libro de Agatha Christie, brother.
Wow.
O sea, está un muchachito joven.
¿De cuántos años, mamá?
Chamaquito, qué sé yo, 13, 14 años, y está sentado leyendo Agatha Christie en el mall. Y está como que, oh wow, kid, okay, tú tienes futuro. O sea, okay. No porque esté leyendo Agatha Christie, sino porque no
porque estaba leyendo ahí. Algo, tú sabes.
Estaba leyendo algo, brother. Yo estuve bien impresionado con eso. Eso refleja el triste.
Fuiste donde él y lo abrazaste lloroso. Gracias por ser la esperanza de Puerto Rico. Mientras la madre te llamaba a la policía.
Exactamente, exactamente. Pero kudos a este joven que está encima de la curva. Pero anyway, ese solamente una parte, ya que estamos hablando de la mierda que lo mierda que está aparentemente el interés en la educación en Puerto Rico, que, pues, hay esperanza en algo, pues, tan patético como ver a un chamaquito leyendo a Agatha Christie en el moldadillo.
Interesante el hecho de cómo tú haces que un adulto cambie un patrón de comportamiento. Porque no estamos hablando de educar a los niños para que los niños, que son el futuro, aprendan modales y hagan esto. Estamos hablando de los padres, ¿no? O sea, ¿cómo tú haces que alguien que por alguna razón no le importa la educación de sus hijos, cómo tú haces que le importe la educación de sus hijos? Tú puedes obligarlos a que comparezca, ¿verdad? Tú, como tú dices, con una medida coerciva como esta, ¿no? Tú puedes decirle, no, si no vienes, no todos los chavos del mantengo y te jodiste. Entonces, no, está bien, pues, yo voy. Pero ¿Eso se traduce en que le importa la educación de sus hijos o simplemente el tipo va a ir, va a firmar, va a coger las notas y se va a ir para el carajo y no, no va a hablar con el maestro ni nada? ¿Entiendes tú?
Es claro, si no hay interés del padre, pues está jodido. De hecho, que son padres que muy probablemente no eran los mejores estudiantes tampoco y no le ven la, ¿cómo? No le ven la ventaja porque nunca tuvieron los beneficios.
Entonces, pero para mí es algo que como que depende mucho de la persona, cómo te afecta. Porque de la misma manera que hay personas que, como tú dices, como no fueron a la escuela, no le ven el valor y no entienden el proceso, no entienden, ¿verdad?, pues, la importancia de ir a la escuela. Hay gente que es todo lo contrario. Es como que, mira, yo no fui a la escuela o yo fui y perdí el tiempo y ahora estoy en situación económica precaria y yo sé que si yo hubiese, ¿verdad?, se arrepiente, ¿no? Como que si yo hubiese tenido mejor educación, si yo hubiese estudiado mejor, a lo mejor tendría un mejor empleo y estaría ganando más para mi familia, no estaríamos en la parángana. Así que yo quiero que mi hijo se faje y yo voy a sacrificarme todo lo posible porque mi hijo tenga los mejores estudios. O sea que exactamente la misma situación en diferentes padres causa reacciones diametralmente opuestas. No hay ni manera de predecirlo. No es como que tú puedas, si la persona no se educó, entonces va a reaccionar de esta manera, o si se educó, va a reaccionar de esta manera.
¿Pero qué tan mal está realmente esta persona? ¿Qué tan mal está de verdad? ¿Sabes? Déjame darte un ejemplo. Y no es que, ¿sabes? Hay sitios que tienen free internet o les están subsidiando el agua y la luz y no pagan, básicamente no pagan agua ni luz. ¿Tú me entiendes? Que tienen tantas ayudas que ahí de nuevo viene a la cuestión de la cultura esta del mantengo y de esperar que haya una computadora esperando por mí en el día de reyes. ¿Y sabes por qué tienen esa actitud? Porque les han llegado las computadoras en el día de reyes y pues no están viviendo tan mal. Entonces pues tú ves a otra persona que se fajó estudiando y qué sé yo, y a lo mejor no tiene un salario tan bueno y que es marginalmente, que está marginalmente mejor que tú. Entonces dices, ¿para qué yo me voy a joder? Sí, esta persona estudió, qué sé yo, y no le va tan mejor que a mí.
Claro, o peor aún, tiene que trabajar para estar un poquitito mejor que yo, y yo sin trabajar nada estoy un poquitito peor que él.
Y él me está manteniendo, porque esto todo el mundo lo sabe, porque él es el que está pagando contribuciones. ¿Me entiendes? Para mí, es esta pregunta que tú haces de que, ¿cómo es posible que hay gente que no se interesa y que no entiende que para echar para adelante, pues, necesitan, pues, estudiar, interesarse en los estudios? Es que, pues, hasta ellos mismos no ven el incentivo.
Son buen punto.
¿Me entiendes? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Pero el punto es que hay gente que está viviendo relativamente okay, sin tener que tener un trabajo formal, sin tener que dar contribuciones, sin haber tenido una educación formal, y eso te explica a ti por qué no se le da énfasis a estos padres a la educación, porque en realidad no les va tan mal. Y pues, ahí es que viene esa cultura de, pues, los manos, los jodidos cupones incondicionales, tú sabes que no hay un requisito para trabajar ni nada de eso. O sea, por eso es que yo, pues, este tema de las notas, de que los papás no buscan las notas, es bien deprimente porque no le vemos una solución. Está como que muy arraigado, ¿me entiendes? Para eso tienen que cambiar la forma de pensar o que haya consecuencias de verdad, que no se hayan educado o que vean la diferencia. No sé.
Sí, eso, y ese es el problema, ¿no? Tú puedes tratar de educar a los niños, pero ¿cómo tú educas a los padres? Es como, ya eso es causa perdida, ¿no?
Y hasta que el papá no tiene buy-in, o sea, que no, o sea, se necesita un ser humano, y salen, tú sabes, porque yo conozco gente que han tenido padres que son pila de mierda, y han echado para adelante, pero estas son personas excepcionales, que probablemente tuvieron ayuda de alguna otra familia o un maestro se interesó, ¿tú me entiendes? Uh-huh. O se volvió activo en la iglesia y la comunidad de la iglesia se volvió, pues, la familia pues, la comunidad que lo apoyaba. ¿Tú me entiendes? Tiene que salir de ese núcleo, o sea, el núcleo, tuvo que salir del núcleo familiar cercano o tener un empuje y un, ¿cómo se dice? Una fuerza de voluntad bien excepcional para salir de ese boquete.
Entonces, básicamente, como una fuerza externa que los empuje de la inercia del núcleo familiar, básicamente.
Exacto.
Que si se quedaban en el núcleo familiar, iban en el mismo rumbo a la deriva y se acabó.
Una experiencia bien profunda, tú sabes, algo como, qué sé yo, en este caso no es análogo, pero tengo un amigo que salió de Cuba y me dijo que cuando él despertó fue cuando pues, se fue de Cuba y vivía allá. Y lo que lo hizo escapar fue que tuvo pues, el chance de ir a otro país. Cuando vio cómo eran las cosas, ahí fue como que, oh my God, ¿sabes? Tengo que irme. Y ¿tú me entiendes? Tiene que ser una experiencia así bien profunda. O sea, no sé, o algo que le dé un saborcito de qué tan mejor pueden ser las cosas. Qué sé yo, que le hayan dado un internship en algún lado. ¿Tú me entiendes lo que digo? Como, sí, sí. Qué sé yo, tenías buenas notas, pues te enviaron, qué sé yo, a trabajar para el gobierno. O sea, como por ejemplo uno de esos programas de hispanos en Estados Unidos, qué sé yo, se lo llevaron para hacer un internado en la Casa Blanca, just saying, right? Y que tenga ese tipo de experiencia que diga, oh diablo, esto puede ser mi vida y yo voy a hacer lo que tengo que hacer. Pero, o sea, que son todos casos excepcionales. Y pues por lo que me dice mi hermano, por lo que me dicen de la universidad, pues mi familia es mucho maestro y mucho profesor, pues como que la calidad del estudiante y todo eso y el interés de los padres, pues es patético. Y pues bueno, por eso es que ves al gobierno ahora amenazando a la gente, quitarle las ayudas, que parece que, o sea, ya como que nos estamos quedando sin opciones, porque parece que ese es el lenguaje que ellos entienden, las ayudas. Pero también hay que ser cuidadoso, porque estas familias también pobres, como tú dices, que solo 30% fue, vamos a poner, ¿verdad? Uh-huh. Y todos sabemos que en Puerto Rico un montón de gente vive en un bajo un nivel de pobreza. Y yo estoy seguro que hay muchos papás jodiéndose, por ejemplo, ¿cuál es el índice de mujeres de madres solteras en Puerto Rico? Tiene que ser altísimo. Entonces tengo que pensar también en esa madre que no pudo ir a buscar las notas porque claro, tiene que ir al segundo trabajo.
Sí, sí, a eso iba, o sea, y en la noticia que leí lo mencionaba, ¿no? Que él sabía que había padres pues que tenían dificultad por cuestiones de trabajo. Y sí, ciertamente, o sea, en el caso de un padre soltero es como que mira, soy el único que está trabajando, o sea, no puedo, y muchas veces son trabajos que no tienen la flexibilidad que uno necesitaría para poder salir a la mitad del día a buscar notas y estar hablando con los maestros por horas y qué sé yo. O sea que, por eso es que digo que encuentro bien intencionada la medida, pero uno, no sé qué tan fácil sea de implementar en cuestiones prácticas, y segundo, no sé qué tan eficaz sea en modificar patrones de conducta de padres que no les importa un carajo el bienestar de sus hijos. O sea, tú puedes obligarlos a que aparezcan, pero no puedes obligarles a que le importe. Y de hecho no estoy diciendo de que tenga una mejor opción, de que sepa que hay una otra cosa que puedan hacer que funcione mejor, quizás esto es mejor que nada, ¿no? Pero tirándome mi grumpy cat, no sé qué tan eficaz puede hacer esto, ¿entiendes? Para hacer que alguien que es apático de repente le importe algo, ¿entiendes?
Sí, tiene que haber una transformación o ¿cómo te digo? Va a haber que envolverse la gente, tú sabes, la comunidad, por ejemplo, que sea las iglesias, que ayuden a estos chamaquitos, que menciono las iglesias porque en realidad esas son las que tradicionalmente hacen ese trabajo de, no sé, de darle grupo de apoyo a los muchachos, están los maestros, pero los maestros no pueden hacerlo todo. Sí, no, mano, es que es como un problema, es como un ciclo vicioso, es como que una cosa lleva a la otra. Para que los niños tengan educación y haya dinero, para que haya, ¿cómo se dice? Para salir de la pobreza necesitas educación. Pero entonces tradicionalmente la gente pobre no tiene los recursos para tener la buena educación. Entonces como que, ¿tú me entiendes?
Sí, sí, claro.
El ambiente es horrible, es un ciclo vicioso. Entonces ¿cómo rompes ese ciclo? Especialmente en un país de Puerto Rico, como Puerto Rico, donde el índice de participación laboral es como de 40%. O sea, está cabrón, está bien cabrón. Y entonces los profesionales se van para el carajo, que esa es la otra. So, no, entonces así no está... Está difícil, por eso es que entiendo tu crítica de esta propuesta, pero es como si hubiéramos llegado al punto de que, you know what, hay que tratarlo todo. Ya como que en este punto del juego, como que todas las ideas tienes que estar en la mesa. Y esta, aunque es coerciva, o sea, 30%, brother, de verdad. Tú sabes, para mí, si tú logras que 60%, 50% con esto logren ir a la escuela a buscar y por lo menos interesarse en las notas o algo, pues, yo voy a llamar a eso un éxito. Un éxito bien modesto, pero bueno.
A veces hay que buscar los éxitos modestos.
Pero si es parte de una estrategia más amplia, pues ahí a lo mejor puede funcionar, ¿me entiendes? Como que se vuelva algo cultural, como que, ah, ¿no buscaste las notas? Pues más vale que tengas una buena excusa. Ay, qué sé yo, o sea, complementarlo con otros programas, ¿me entiendes? Programas después de la escuela, o buscar el internado de los muchachos, ¿me entiendes? Si es parte de algo más grande, de que empieza a volverse parte de la cultura, pues ahí puede tener más valor. Esa es la forma que lo veo. Mira qué segue bien chévere yo voy a hacer ahora. Pero en verdad yo no sé, o sea, que yo te mencioné de hacer por ejemplo, que tuvieran experiencias transformativas, por ejemplo, uh-huh, qué sé yo, un internado en la Casa Blanca. Y wow, yo no sé para qué carajo, o sea, yo no estoy seguro para qué serviría eso, porque la primera experiencia que tendrían sería escribir escribir una respuesta formal de la Casa Blanca a construir una estrella de la muerte. Y yo no sé, ahí le perderían la fe a toda la humanidad. Anyway, todo el mundo está como que, what the fuck? ¿Qué está fumando Kangriman ahora mismo? ¿Qué está hablando de que la Casa Blanca, alguien de la Casa Blanca tiene que escribir una respuesta a una petición formal de construir una estrella de la muerte? Adelante, amigo Jata, lo dejo que te explique.
Pues resulta que la Casa Blanca tiene una página en el internet que tú puedes crear peticiones.
Ah, la misma página donde hay peticiones para sacar los estados de la Unión.
Y para sacar a Piers Morgan de Estados Unidos, etcétera, etcétera. Sí.
Pues cuéntame, ¿qué otra cosa hay en esa página?
Pues como funciona es que cualquier persona puede abrir una petición. Entonces, si recibe más de cierto número de firmas, no sé si son 25,000 o algo así, el número que sea, la Casa Blanca promete que va a asignar a alguien para que haga una respuesta oficial. O sea, la Casa Blanca responde a la petición diciendo, pues sí, lo vamos a hacer o no lo vamos a hacer y esto es por qué. Pero entonces, alguien hizo una petición para conseguir los recursos para construir una estrella de la muerte para el 2016. Y consiguió, que me parece un número bajito, honestamente, consiguió 34,435 firmas. Así que la Casa Blanca se vio obligada a contestar la petición. Y déjame ver si dice aquí quién es la persona. O sea, dice el nombre, pero déjame ver si dice cuál es el trabajo de la persona. Un tal Paul Shawcross.
Yo pienso que él es una persona bien awesome.
Básicamente el tipo hizo la contestación más awesome de esta petición. Primero que nada, diciendo por gente que no iban a poder hacerlo, estimó que la construcción sería unos 450 quintillones, creo que es el número.
885 seguido por 16 ceros.
Exacto. También
y me gusta como dice, estamos trabajando bien fuerte para reducir el déficit, no es para
no para añadirle. Sí. También porque la administración no apoya la destrucción de planetas. ¿Y por qué construiríamos una Estrella de la Muerte con una falla tan fundamental que podría ser explotada por una navecita de una sola persona.
Yo creo que Dick Cheney hubiera probado esto.
Dick Cheney tiene una Estrella de la Muerte en el patio de su casa.
Me gusta el principio de esa respuesta, dice: aunque la administración comparte su deseo de creaciones de trabajo y una defensa nacional fuerte, la Estrella de la Muerte no está en el horizonte. I'm all for this.
Bien, bueno, y la respuesta sigue, obviamente, pues, se pone un poquitito más seria a veces hablando de, pues, de otras iniciativas que tiene la Casa Blanca para fomentar la ciencia y para fomentar cosas que son también de Star Wars, ¿no? Como, como la el brazo mecánico que tenía Luke Skywalker, androides que caminan, cosas así.
I'm all for this. ¿Sabes que hay una página de alguien que está proponiendo seriamente construir el Enterprise?
Yo creo que había leído algo de eso y que NASA había dicho, o alguna institución científica había dicho que mucha de la tecnología que se ve en el Enterprise, que son cosas que existen ya o que son previsibles en un futuro no muy lejano.
Cabrón, las fucking iPads. O sea, yo cuando tengo el iPad en la mano y yo me pongo a ver Star Trek, como que, shit, man, o sea, es como dice un amigo mutuo de nosotros. Ah, sí, el nombre que se joda, como dice Pedro Toje, que dice, cada vez que él ve algo así, dice, yo vivo en el futuro. esto mismo, mano. O sea, como yo veo un iPad, es como que, wow, I'm the fucking future, dude. De hecho, leí en algún lado esta semana, ya que estamos hablando de Death Star. ¿Sabes qué? Pues que el Death Star saca los cuatro lásers y explota para el carajo el planeta. Uh-huh. Creo que los alemanes, the fucking Germans.
Well, this is not going well.
probaron esta semana un working laser. Uh-huh. Entonces la forma que lo probaron, creo que le empezó a destruir drones de yo no sé, de 2 kilómetros afuera, algo así. O sea, tenía el sistema de targeting lo suficientemente bueno que el láser ajusta y le está dando un drone que está a 2 kilómetros. O sea, un drone volando y van cayendo del cielo. O sea, como que ¿a quién más se le ocurre eso más que a los Germans? O sea, a los alemanes.
¿A quién debería decir a los alemanes que los judíos no vuelan? No tienen que estar.
¡Auch! Pero sí, no. Bueno, el futuro está aquí. Bueno, de Death Star, eso estaría cabrón.
No sé qué haríamos con él, o sea. Llegó tu día, Urano.
Sí, sí. Bueno, no sé, uno nunca sabe cuándo lo puede necesitar. Yo estoy seguro que a algún loco del Partido Republicano se le cogería una buena razón para hacer esto.
Nunca sabes. Poner a todos los liberales en la luna y explotar la luna para el carajo.
Explotar la luna para el carajo, exacto. Wow. Pues, hermano.
De Death Star. Pero a mí me llena de alegría saber que en la Casa Blanca trabaja gente que es geeky y que tiene buen sentido del humor. En la casa, si hubiese ganado Mitt Romney, la respuesta a esa petición hubiese sido no.
Exacto, así bien seco. Como que,
no.
y la administración de Bush lo hubiera considerado. por un segundo lo hubieran... Wait. Antes de contestar, vamos a pensar esto bien.
No, no sé, como que... ¿Quién soltó los planes secretos de nuestro Death Star? Chaining Fogonau. ¡Oh! Yo era el único que tenía que quiero tener el Death Star.
Bueno, que al final del día todos sabemos que los alemanes son los que van a construir el Death Star. Uh-huh. como la película esa. ¿Tú has visto esa película esa que es crowdfunded? Que se llama Ay, que son los nazis en la luna. Iron Sky. ¿Tú nunca has visto esa pendeja?
Nope.
Estos son unos tipos de... Ay, ellos son de Finlandia. Uno de esos países nórdicos. No sé si es Norway o Finlandia. Que ellos hicieron una película de esa fan-made.
Ajá.
De Star Trek.
Y veo aquí que es finlandesa, alemana y australiana.
Algo así. Ah, viste, Iron Sky, lo está buscando.
Sí.
Y es una de esas películas que el trailer está súper cabrón. Pero, tú sabes que la película va a ser una mierda. Que de bien amateurish. Pero creo que consiguieron un par de artistas conocidos de Alemania.
Ah, te iba a decir yo.
Sí, no, o sea,
tengo muchos umlauts y muchos headsets aquí, yo no creo sí, que...
Sí. Pero nada, la premisa de la película es que los nazis escapan en las postrimerías de la Segunda Guerra Mundial, ya cuando la suerte estaba echada. Escapan para la luna, entonces llevan escondidos todo este tiempo en la luna. Y se ve bien retro, me gusta mucho que se ve bien retro. Por ejemplo, ellos atacan con platillos voladores. Uh-huh. Y se ven bien retro, bien stylish, como, pues qué sé yo, como de una película de los 50.
O sea que como lo de retro, es chipichape, se ve chipichape.
Algo así como Mars Attacks.
Uh-huh.
Ese estilo. Pero, anyway, ya que estábamos hablando de eso, Iron Sky. Yo estoy seguro que la película es una mierda, pero el trailer estaba bien cabrón.
Bueno, tiene 6.1 en IMDb.
¿En serio?
Sí, que eso no está...
Eso no está tan mal, para ser crowdfunded. No, no, es crowdfunded. Claro. Sí, sí.
Déjame ver si está en Rotten Tomatoes.
Sí. Iron Sky. A mí me encanta la canción del trailer.
En Rotten Tomatoes no salió tan bien.
Ah, no salió tan bien.
No, en Rotten Tomatoes tiene 37%. Yikes.
Bueno, para los que les interesen las curiosidades... ¡Ah! Alguien hizo... Bueno, hoy estamos bien geeky. Hay un tipo, alguien que yo sigo en Twitter que se llama The Ethnic Hipster.
Okay.
I love that name. Y él es pana del difusor y de, ¿sabes? Redot, el amigo personal e íntimo de Amanda Palmer y de Neil Gaiman. Te odio, Redot. Te lo he dicho antes, pero te lo digo de nuevo, te odio. Ethnic Hipster puso un link aparentemente al... Salió, Dark Horse Comics sacó una edición de Star Wars. Y están contando la historia entre New Hope y Empire Strikes Back. Y se ve bien nítido, mano. O sea, a los que les gusta Star Wars, voy a ver si pongo el link, porque lo más que me impresionó es que el autor parece que... Déjame darte un ejemplo. Hay una escena que la princesa Leia está como que frente a frente con un Stormtrooper. Uh-huh. Y ella le dispara, entonces en la próxima escena tú ves el cuerpo en el piso y Leia solo sigue disparando, pa, 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 pero como que encojonada.
Ya diablo.
Encojonada, o sea, el cuerpo está en el piso, le disparó y ella sigue pa, 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 pa. Y pues la crítica, pues, estaba leyendo la crítica del link y decía, bueno, tienes que considerarlo en el aspecto de que esto es just after New Hope.
Claro, que le explotaron el planeta.
Le explotaron su familia, su homeworld está destruido. Y pues, esa es como que la catarsis. Uh-huh. Y me gusta ese aspecto de que aparentemente este cómic va a explorar el tema de Star Wars un poco más... pues más realista, ¿me entiendes? Como que más... un poquito más...
Me sorprende que algo con tanta promesa de ser bueno haya sido avalado por George Lucas.
Bueno, a mí me sorprende que Disney haya dejado esto pasar porque ya sabes, Disney es el dueño de la franquicia ahora.
¿Pero sabes cuán reciente es esto?
Esto es reciente, él puso este link. Yo creo que pasó esta semana, si tengo bien entendido, fue esta semana y la edición está sold out.
O sea que a lo mejor esto escapó el sedazo de Disney porque Disney sí. no es el dueño de Star Wars hace tanto tiempo.
Eso es Dark Horse Comics, que ellos son los que hacen todos los cómics de Star Wars. Sí, mira, Star Wars number one sells out in 24 hours.
Wow.
Y por lo poquito que vi, se veía más nada por esa escena de, pues, Lee encojona rematando al Stormtrooper en el piso. Como que promete, ¿me entiendes?
Nice.
Sí, sí, se ve bien nítido, bien nítido. ¿Quieres seguir hablando de ciencia ficción? No, estamos buscando mucha gente, porque yo sigo hablando de ciencia ficción. Hay muchas cosas pasando este año, como en la nueva película de Enterprise.
Esto suena como un tema para un podcast nuevo. Podemos hacer un geek out un día de esto.
Bueno, Hoy no podemos echarle la culpa a ningún invitado. Es que simple y sencillamente nos gusta hablar mucha mierda. Así que dejamos este episodio hasta aquí y regresamos con la segunda parte del episodio 108 de Ñameando para este jueves. Bueno, que la pasen bien, gente. Esperamos que hayan disfrutado esta edición de Ñameando, el podcast oficial del periódico humorístico puertorriqueño El Ñame.